COPE Canarias.
Estar informado.
Seguimos desde Canarias. Saludos en la parte técnica de Guillermo Correa. Al micrófono, Carla Larrabeiti. Hoy es martes 18 de mayo. Comenzamos contándoles que las personas vacunadas con una primera dosis de AstraZeneca, a los que se ha administrado una segunda de Pfizer, aumentaron la respuesta inmunitaria frente a la COVID sin que se incrementasen los efectos secundarios conocidos, en su inmensa mayoría leves y moderados. Así lo ha puesto de manifiesto el estudio Convivax, impulsado por el Instituto de Salud Carlos III, cuyos resultados preliminares se han presentado esta mañana y han asegurado que son seguros y eficaces con estas administraciones. Jesús Antonio Frías, el coordinador de la Red de Investigación Clínica del ISTI.
Que el incremento en anticuerpos, lo miramos como lo miramos, está entre 30 y 40 veces a 7 y 14 días. Y seguro, la doctora Campins nos dijo que las reacciones adversas que habíamos visto eran similares a las que tenían en pautas de administración única otras vacunas y otros programas, y que en ningún caso eran graves ni habían motivado ingresos hospitalarios. Aquellas personas que han sido vacunadas con una primera dosis de Astra pueden recibir de una manera eficaz y segura una segunda dosis de Comirnaty.
Hoy la Comisión de Salud Pública se va a reunir esta tarde con el objetivo de decidir cómo se va a inmunizar las personas de menos de 60 años que recibieron esa primera dosis de AstraZeneca y que deberían empezar a completar su pauta la semana que viene, algo que podría hacerse con el suero de Pfizer, como bien hemos escuchado en esta declaración. Y tras ese estudio, Canarias espera que a finales de julio el 70% de esa población diana esté vacunado. Conrado Domínguez, el director del Servicio Canario de la Salud.
No, ningún menor de 60 años que tenga AstraZeneca en primera dosis se le ha inoculado ninguna. Estamos esperando esta decisión porque estamos nosotros más interesados que nadie en poderle poner la segunda dosis de lo que se decida, ya sea de la misma o de otra vacuna de ARN mensajero, claro.
Además, el Miguel Ángel Pons, el neumólogo del Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, ha asegurado en nuestros micrófonos que se ha perdido un tiempo precioso en la vacunación al frenar la inoculación de la segunda dosis de AstraZeneca. Apunta que los estudios dicen que aumenta los efectos secundarios, aunque eso sí, los leves inyectados, esa segunda dosis de otra vacuna confirmaba que mezclar ambas marcas es seguro y eficaz, como bien hemos apuntado en este estudio. Y Pons, por su parte, insiste en que lo más importante es que se vacune, sea cual sea la decisión que se tome. Esta tarde.
Con la segunda dosis las posibilidades son aún menores, por lo tanto se ha perdido un tiempo precioso no vacunando. Hay cientos de miles de vacunas de Astra en nevera, esperemos que no se estropee ninguna porque son muy codiciadas, pero es lamentable que a día de hoy esa decisión no se haya tomado. ¿Qué creo que va a ocurrir? Pues no lo sé, sinceramente. Yo tengo la sensación de que se va a intentar vacunar con Pfizer la segunda dosis, porque ya hablamos ya más allá de la ciencia de temas geopolíticos, ¿no? Hay una mayor cantidad de compras de vacunas de Pfizer.
Además, también ha insistido en que no va a apostar por relajar las medidas, como apuntaba Fernando Simón esta mañana, en las que indicaba que en las próximas fechas se podría eliminar hasta las mascarillas.
Se está generando una sensación de que esto ya está prácticamente resuelto, que a los sanitarios nos tiene atemorizados. Miremos las imágenes de los botellones y las aglomeraciones de los fines de semana. Solo hay que mirar eso para entender lo que estoy diciendo, que en nuestra propia isla, Gran Canaria, ha salido en los telediarios nacionales. Yo lo del señor Simón, de verdad que no lo termino de entender. Hace una semana justo el señor Simón decía que no sabía lo que podía pasar y que las UCI podían volver a llenarse. Y hoy y ayer va y dice esto de las mascarillas. No es mucho más prudente decir a la población, mire, cada vez estamos más cerca de retirar las mascarillas en lugares exteriores. ¿Cuándo va a ser ese momento? Cuando tengamos un nivel de vacunación alto.
Además, cambiamos de asunto. Mañana dará comienzo la Feria Internacional de Turismo Fitur en Madrid. Sin duda alguna, se trata de uno de los eventos más importantes del sector y que además va a permitir conocer el estado en el que se está encontrando precisamente esta actividad tras la pandemia. El presidente de la patronal de Las Palmas, José María Mañaricu, ha asegurado que es una oportunidad para reactivar el turismo, pero ha pedido al gobierno central a que autorice los test de antígenos para poder entrar en España. Insisten que hay que habilitarlo cuanto antes, porque en su opinión muchas familias no pueden pagar por las pruebas PCR, a pesar de que Canarias esté en la lista verde de los países emisores que puedan viajar aquí, al archipiélago.
Para mí, la idea de fuerza la tiene que dar nuestro gobierno, y la idea de fuerza es que tiene que validar los test de antígenos a la hora de volar. Es decir, España tiene que liderar en Europa que los test de antígenos sean el método de detección de COVID suficiente y necesario para para poder dar un método barato, eficaz, rápido, accesible y así abaratar realmente los viajes y dar accesibilidad a muchas más personas para los cuales los PCRs tienen un coste altísimo.
Además, Juan Pablo González, el gerente de la patronal Asotel, por su parte ha asegurado que el verano es un punto de inflexión para poder reactivar otra vez el sector turístico en Canarias. Considera que hay que tener también las vistas puestas en la temporada de invierno, pero que uno de los objetivos principales es volver a captar el turismo peninsular.
Pensar que el verano tiene que ser un punto de inflexión, siempre decimos que tiene que ser esa fecha para poner en marcha la maquinaria, con vista sobre todo después a temporada de invierno, ¿no? Pero vamos a funcionar como mercado nacional en la medida que podamos disponer de turistas nacionales y sobre todo, como él bien decía, en función de lo que pase con el turismo británico, que es un turismo también de verano, pues si se relaja o se modifica esa estricta normativa que han sacado de código de semáforos, pues podremos también tener británicos a partir de finales de junio, principios de julio, y eso nos permitiría, como digo, pues poner en marcha de nuevo la maquinaria turística, sobre todo para, conforme vaya avanzando el verano, agosto y ya septiembre, pues con vistas a temporada de invierno, tener un invierno por lo menos de recuperación, ¿no?
Cambiamos de asunto. Comentarles que desde ayer se acabó un nuevo rastreo en la casa de Tomás Gimeno, tratando de encontrar cualquier pista que ayude a dar con el paradero de los tres, de tanto las dos hijas, Ana y Olivia, y de la persona, de ese padre, de Tomás Gimeno. Principalmente, contarles también que el Instituto Español de Sonografía le va a ceder un sonar y un robot submarino con la idea de incorporarlos a esa búsqueda de Ana y Olivia, las dos niñas desaparecidas junto a su padre hace 21 días en la isla de Tenerife. Melissa Torres.
El sonar y el robot submarino permitirán radiografiar el fondo marino en la zona donde se encontró el barco del padre de las niñas para intentar localizar los objetos que pudo haber arrojado al agua. El investigador del Instituto Español de Oceanografía, Jesús Rivera, ha explicado en nuestros micrófonos que el proceso va a ser complejo por las técnicas que deben utilizarse, la peculiaridad del terreno volcánico y el movimiento de las corrientes.
Hay dos limitaciones fundamentales. Una es la limitación propia de la técnica. Cuanto mayor es la frecuencia, mayor resolución tenemos en la imagen, pero también disminuye el alcance del instrumento, es decir, tendríamos que sumergir el emisor y el receptor para dejarlos cerca del fondo y poder así tener esas imágenes de alta resolución.
Rivera ha reconocido además que será difícil hallar alguna pista de las pequeñas por la profundidad de este punto de la costa tinerfeña.
Además, contarles que la asociación SOS Desaparecidos ha comunicado la existencia de una estafa alrededor de la búsqueda de Ana y Olivia, las niñas secuestradas y desaparecidas en Tenerife. Se está usando la plataforma GoFundMe de un perfil en redes y se solicita dinero para que supuestamente ayuden en la búsqueda de las pequeñas. Por suerte, esta estafa ya ha sido identificada y neutralizada. Por lo demás, tenemos que hablarle de inmigración, contarles que más de 15 migrantes marroquíes han sido detenidos en las últimas horas por causar reyertas, robos con violencia y hurtos en diferentes puntos de la geografía canaria, si bien los hechos más graves se han producido en la isla de Gran Canaria. Mientras tanto, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha considerado que ante la crisis migratoria de las últimas horas en Ceuta y Melilla hay que poner toda la carne en el asador para buscar un acuerdo y normalizar urgentemente las relaciones diplomáticas con Marruecos y España.
De manera inmediata, imprevista, a borbotones, ¿no? Nos ocurrió un fin de semana a nosotros, llegaron más de 2.500 personas en pateras, ¿no? En la ruta más peligrosa, la del Atlántico, que se lleva por delante a miles y miles de vidas, ¿no? Y estoy preocupado, estamos preocupados y creo que las relaciones diplomáticas se tienen que normalizar de manera urgente, y me consta que el gobierno de España está en esa labor. El presidente ha suspendido viaje internacional para hacer.
Volvemos a las 3 y 4 con más datos de Canarias. Ahora la actualización deportiva y de la actualización con la información deportiva. Y después, mediodía, la tarde en COPE. Que tengan buen día.